En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Amigos, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntame. Gracias por estar con nosotros, hoy sábado 20 de abril del año 2024. Soy Gabriela Yanomé y le agradezco que esté con nosotros esta tarde. Naomi Zamorano está atendiendo sus llamadas en los números que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. César Preciado estará en la operación de este programa, gracias a ambos por su apoyo. El número de celular para que nos mande un mensaje, 33 12 68 97 26. Nuestro agradecimiento a quienes nos escuchan a través de internet, a los que están pendientes de la retransmisión los domingos a las 11 de la noche. Y si usted está por primera vez sintonizando este programa, gracias por hacerlo, sean bienvenidos. El delirium es uno de los grandes síndromes geriátricos y un reto para los profesionales de la salud que atienden a las personas mayores. Se trata de un estado de confusión que aparece en forma repentina, generalmente a raíz de un ingreso hospitalario. Quédese con nosotros en su programa Cuéntamelo. Nuestra especialista nos dará más detalles de este padecimiento, así como recomendaciones para reducir su incidencia. Y me da mucho gusto recibir a la doctora Marisa Covarrubias Esquer. La doctora es una geriatra y hizo su doctorado y su especialidad en España, así que tiene una vasta experiencia. Seguramente hoy nos va a dar buenos consejos sobre esta enfermedad, que nos explique también qué es, que nos diga qué es lo que los síntomas y demás. Así que, doctora, buenas tardes, qué gusto saludarla nuevamente. ¿Cómo está?
Hola, Gaby, buenas tardes. Muy bien, muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes.
Gracias, doctora. Gracias. Seguramente también nuestros amigos radioescuchas van a estar interesados en conocer esto del delirium, que es pues esta enfermedad o este síndrome geriátrico que dice aquí que es para los adultos mayores. Pero es cómo se presenta o qué es, doctora, este padecimiento.
Sí, claro que sí. Bueno, delirium o cuadro confusional agudo es lo mismo. Es una alteración de conciencia, o sea, hay un cambio de atención. No es propiamente como que, bueno, pudiera ser que una persona esté más somnolienta o más dormida, de estar alerta, que pase muy pronto a estar como dormida. Y entonces esos cambios, esa alteración de conciencia, ese cambio en la capacidad de atención, cambio en las funciones cognitivas, por ejemplo, también puede ser que sea un paciente que no tiene una demencia como tal, a lo mejor un deterioro cognitivo leve, y entonces que generalmente no se le olviden las cosas y momentáneamente de estar bien, y de forma abrupta, o sea, de en un corto periodo de tiempo, pues se confunda o se le olviden las cosas. Eso también es una característica y que puede fluctuar a lo largo del día. O sea, puede estar en algún momento un poquito con estas características más atento, más concentrado, que sí recuerda las cosas, y luego de un momento a otro esto cambiar, ¿no? Esas serían como las características o la forma de identificar el delirium.
¿Y esto es momentáneo, es temporal, o es algo que ya no se quita, o es algo que les va a repetir en algún momento, se puede comparar con el Alzheimer, o cómo es?
No, es algo temporal, no es algo permanente. O sea, por ejemplo, para diferenciar, ahorita con el trastorno de memoria o el Alzheimer, es el tiempo de aparición. Ahorita yo dije algo como de que se presenta de forma abrupta, ¿no? En un cortito periodo de tiempo, es decir, la última vez que hablé con mi mamá, con mi abuelita, estaba perfecta y pasaron 2 días y ahorita no está confundida, no sabe dónde está, o la acabo de dejar en su casa y me dice que no recuerda a dónde fuimos o qué hicimos, ¿no? Entonces, esa aparición tan corta es una de las que hace diferenciar con el Alzheimer. El Alzheimer, pues, es una enfermedad degenerativa crónica de inicio progresivo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy viendo cómo mi mamá, mi abuelita, van perdiendo poco a poco esta memoria reciente o a corto plazo, y cómo cada vez se vuelve a lo mejor más reiterativa. Es decir, el año pasado no me preguntaba tantas veces lo mismo, o el año pasado ella sí se podía tomar las pastillas, pero ahora sí se le olvida más seguido, ¿no? Pero no es algo abrupto, no es algo agudo. Y pues esta capacidad de atención que le decía, este cambio de conciencia, también es como más característico del delirium, no de la demencia tipo Alzheimer. Y los cambios o fluctuaciones durante el día, hay veces ese tipo de demencias que pudieran tenerlas, pero no son tan llamativas como en el delirium.
¿Y la persona tiene que ser como muy grande o puede ser cualquier edad? O sea, que sea un adulto mayor y se puede presentar en cualquier momento, o sea, no necesariamente hospitalizada, no necesariamente con una enfermedad anterior, algo puede ser nada más así como repentino, dice usted que puede, que es una forma abrupta, pero la persona se da cuenta porque de pronto dice, bueno, o sea, yo traía las llaves y ya no las traigo, o con qué abrí, o cómo le hice, pero la cuestión aquí es, la persona se siente como insegura, ¿no? Porque dice, o sea, pues, ¿qué me está pasando? Pero no, yo digo, por ejemplo, las personas que viven solas, ¿no? O sea, que en algún momento están sin ninguna persona que esté con ellas y de pronto les sucede, ¿qué tienen que hacer?
Pues no, generalmente las personas que lo tienen no son tan conscientes de que le está sucediendo. Tiene que ser su entorno, sus cuidadores, sus familiares, los que lo identifiquen, y si están en el hospital, pues con mayor razón el personal médico. Hay unas, el delirium es multifactorial, como todos los síndromes geriátricos, o sea, hay muchas cosas que lo desencadenan, que lo ocasionan, enfermedades crónico-degenerativas, como usted dijo, algunas de ellas, personas diabéticas, por ejemplo, que tal vez toman su medicamento, pero no almuerzan, comen o cenan bien, y entonces pueden tener hipoglucemia y la bajada de azúcar le puede desencadenar delirium, ¿no? Un desequilibrio en los electrolitos en el cuerpo, por ejemplo, una bajada significativa de sodio por alguna diarrea o porque está la deshidratación también puede desencadenar delirium. Las más comunes son infecciones urinarias y infecciones respiratorias. Entonces, un ejemplo, como para poder entender este síndrome geriátrico o el delirium, es mi abuelito estaba hace 2 días perfecto, él no tiene deterioro cognitivo, es hipertenso y le duele un poquito las rodillas cuando camina, ¿no? O sea, pero ahorita no lo puedo despertar. O sea, se queda dormido y me cuesta mucho trabajo que abra los ojos, no ha querido comer, no ha tomado agua, pues por lo mismo que no quiere como despertar, ¿no? Entonces, ese tipo de delirium, lo más probable es que sea una infección. Entonces, cuando nosotros vemos a ese paciente, vamos a la exploración física, si identificamos una oxigenación bajita, pues lo más probable sea una infección respiratoria. O si nos refieren su cuidador, su esposa, su hija, la orina de un color determinado, o sea, más fuerte o con un mal olor, pues era una infección urinaria, y al tratarla, esa persona vuelve a su situación basal, o sea, vuelve a ser esta persona mayormente independiente, que se mueve a lo mejor con un bastón, por lo que dije, de las rodillas, pero que está consciente y alerta, puede hacer las actividades básicas, ¿no? No sé si más o menos sí me expliqué un poquito cómo sería el cuadro.
Ajá, o sea, que la persona, por ejemplo, se va, le identifican que tiene una infección en vías urinarias o en vías respiratorias y entonces le dan...
Porque tuvo delirium.
Ajá, y por eso le dio, pero puede ser porque le dio una temperatura alta o porque le subió la temperatura o es por la infección misma.
Por la infección, le desencadenó como este cuadro confusional agudo. O sea, la infección, aunque no tuviera fiebre, pero la infección respiratoria, flemas, la hipoxia, la bajada de oxígeno en su cuerpo, o sea, todo eso le desencadena como este cuadro confusional agudo. Es como una alteración en cerebral, o sea, en la neuroquímica cerebral, que te altera estas funciones de forma transitoria, ¿no? Hay otros más factores de riesgo, por ejemplo, medicamentos, hay algunos medicamentos que las predisponen, el dolor también, el estreñimiento de varios días de evolución, la inmovilidad también desencadena delirium, la malnutrición, la falta de sueño, alguna cirugía o, como usted dijo al inicio del programa, la hospitalización. Entonces, de todas las que dije ahorita, las más frecuentes son infecciones y la hospitalización. O sea, ahí es donde vemos que pacientes mayores que terminan teniendo este cuadro confusional agudo y los familiares pues se angustian mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser que una persona entra al hospital porque tuvo sangrado de tubo digestivo, una pequeña úlcera que sangró y bueno, ahí se tuvo que atender, hospitalizar, pero de su mente, de sus funciones cognitivas estaba bien. Y de repente en la noche, que en la noche y con el cambio de la luminosidad a partir del atardecer es más frecuente el delirium, o sea, en la noche se abre los ojos y empieza a decir incoherencias, ¿no? O sea, me quiero ir a mi casa, vámonos al rancho, yo voy a comprar las vacas. Entonces la persona que está ahí como que no entiende qué es lo que está sucediendo y dice, bueno, nosotros entramos porque tenía una hemorragia en el estómago, pero ahora esto que tiene algo cerebral, le dio una demencia, que también a veces lo dice, ¿no? Un evento vascular cerebral, ¿no? Entonces se puede llegar a confundir con eso y realmente es delirium secundario, pues a lo mejor a la hospitalización, en este caso que estoy poniendo de este paciente que a lo mejor su hemoglobina bajó, que a eso se le llama anemia, y la hospitalización en sí, que es un cambio de su entorno, pues hizo que se confundiera y que tuviera este cuadro. Hay medicamentos que ayudan para que este cuadro se solucione y entonces al día siguiente esta persona puede volver a su situación basal.
Okay. Y puede no repetírsele nunca más.
Ajá, puede ser que en mucho tiempo, o sea, ya lo dan de alta y en su casa, en su entorno y ya con esta situación médica controlada, pues ya él esté en la normalidad. Por ejemplo, este mismo ejemplo del sangrado tubo digestivo, puede ser que tenga una infección urinaria y entonces vuelva a presentar delirium en el contexto de la infección urinaria.
Porque no le han atacado la infección y entonces hasta que le den el medicamento, los antibióticos, entonces ya empieza
es a cuando cambiar, mejora, es cuando ya... exacto, y es cuando mejora y vuelve a sus funciones cognitivas basales, insisto. Esto digo porque el delirium es más frecuente en personas que tienen ya un problema cognitivo de base, deterioro cognitivo leve o una demencia leve moderada o también en curso. Esas personas pues obviamente todavía son más, tienen más predisposición de tener el delirium.
Ahora, una persona que es una persona mayor que se siente mal, que está durmiendo mucho tiempo, puede ser que tuvo alguna situación y como dice usted, a lo mejor se confunde con un evento vascular o a lo mejor se confunde con alguna otra cosa, pero ¿qué debería de sentir la persona? O sea, nada más que tiene mucho sueño y que no puede despertar y de pronto que se le olviden las cosas, ¿y qué tiene que hacer? Porque ahí la cuestión es, yo le insisto tanto de las personas que están solas porque muchos de nuestros radioescuchas están solos. Entonces, o sea, ¿qué tiene que hacer? Porque para que vaya el hijo, vaya la hija, pues se va a tardar, no sé, 3 días o lo que sea, y la persona pues necesita atención.
Claro, si tuviera como el cuadro de confusional agudo, la persona en sí, por sí misma, pues no va a ser consciente de eso. Si está somnolienta, dormida, en su cama o así, pues no va a poder hacer ninguna actividad, no va a poder hacer conciencia de su enfermedad como para poder pedir ayuda. Y hay dos tipos de delirium, por eso el hipoactivo es el que estoy diciendo, hipoactivo, poca actividad o nula actividad, son estas personas que se quedan como muy, muy, muy dormidas, muy, muy, muy sedadas y que cuesta trabajo hasta despertarlos y piensan que le digo, ya pasó algo a nivel de su cerebro. Y el otro tipo de delirium es hiperactivo. Hiperactivo es pues mucha actividad, ¿no? Entonces, ahí se alteran, se ponen como ansiosos, nerviosos, a veces hasta agresivos, porque como no saben dónde están, a veces no saben quiénes son las personas que están enfrente de ellos, o en un hospital no sabe por qué está ahí, o sea, como le están picando en el brazo para ponerle un suero o le van a poner ciertos procedimientos, pues él no lo recuerda y eso lo hace alterarse y ponerse agresivo, ¿no? Entonces, en el momento del delirium, la persona no puede actuar. Lo que sí pueden, para prevenir el delirium, que también eso es parte de lo que voy a decir en el programa y tal vez lo más importante, pues sí hay como 6 medidas o estrategias para prevenirlo, ¿no? Es decir, esas personas que están solitas, pues tendrían que tener una revisión médica regular, como para que en esa revisión médica esté vigilando sus enfermedades que tenga, es decir, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si qué fármacos toma, en qué dosis, para que no vaya a haber ningún desajuste en esto y que eso le predisponga el delirium, ¿no? Que su vista y que su oído, o sea, tanto la audición y la visión, estén lo mejor que se pueda. O sea, que digan, ay, pues ya veo más o menos medio borroso, pues no importa, es la edad. No, tienen que ir con un oftalmólogo, con un médico oftalmólogo, no optometrista, no a que le acomoden los lentes, o sea, es un oftalmólogo, un doctor, para que le diga si tiene catarata, si tiene glaucoma, o sea, si tiene alguna enfermedad y qué se puede hacer para mejorar su visión y que su vista esté, pues, muy bien, ¿no? El oído igual, si no oigo ya, no entiendo, pues también tendrían que ir a hacerse una audiometría y con una valoración para auxiliar auditivo, ¿no? La hidratación.
Déjeme ver, porque tenemos que hacer una pausa. Los números para que usted nos llame, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos. De regreso, este es su programa Cuéntame. Hoy estamos hablando con la doctora Maris Corroyes Esquer sobre el delirium. Doctor, antes de ir a la pausa, nos decía que la vista y el oído tienen que estar checados.
Sí, o sea, esa era una medida de prevención. O sea, primero la revisión médica y la revisión de sus medicamentos como primer punto, revisión médica. La audición y la visión, que estén en óptimas condiciones o lo mejor que se pueda, porque eso, por ejemplo, si lo tienen disminuido, hace que se puedan confundir más fácilmente, ¿no? Y si al bajar la luz, como decía, que es cuando más aparece el delirium, al atardecer o al anochecer, pues es cuando a lo mejor no veo adecuadamente y puedo creer que estoy viendo figuras, personas, cuando realmente no están ahí. Y eso me lleva a confundirme, a ponerme nervioso, a angustiarme, ¿no?, a alterarme. Y entonces la forma de manejarlo, pues es una de las de prevención en estas personas que dice que viven solas, pues es mejorar su vista y su oído. Mover la movilización, o sea, en general, es actividad física, o sea, mantenerse activos físicamente, como lo he dicho a lo mejor en algún otro programa, esta rutina de, aunque yo esté solo, pues me levanto, me baño, me cambio, me desayuno y hago alguna actividad, ¿no? O sea, me salgo a la tienda, regreso, preparo mis alimentos o hago algo en mi casa. Y esta constante activación física, el no estar todo el tiempo en un cuarto o acostado, eso también predispone el delirium. El descanso nocturno es sumamente importante. El dormir las horas adecuadas. También me parece que lo he mencionado en otros programas. A veces, pues como hay esta ruptura de rutinas, pues porque al día siguiente no hay una actividad específica que hacer, a veces se duermen muy, muy tarde, 3, 4 de la mañana, y entonces se despiertan pues a las 12, 1 de la tarde, y eso ya es a lo mejor pues un descanso no adecuado. El descanso correcto es dormir 7, 8 horas y iniciar el sueño antes de la medianoche, 10, 11 de la noche. Y ahorita que con este calor, por ejemplo, que también es una recomendación, pues es la hidratación. Mantenerse hidratados, mínimo 5 vasos de agua, agua, agua. No cuenta el café, no cuenta la coca, no cuenta el jugo, ni las aguas frescas. O sea, sí pueden consumirlas, pero lo que cuenta como hidratación es agua natural. 5 vasos de agua natural o suero oral, eso también podría contar como hidratación. Mínimo 1 litro, 1.5 litros al día. Estimulación cognitiva, por ejemplo, esto también es otra parte de prevenir esta aparición de este síndrome geriátrico, del delirio, pues el tener un calendario que nos ayude a saber, pues que estamos en el mes de abril, que hoy es sábado, que es número 20, ¿no? Entonces me da una conciencia de dónde estoy ubicado y me ayuda a no confundirme en dónde estoy, ¿no? De qué año, un reloj para saber más o menos la hora. Hay veces gente que dormita viendo la tele, se queda dormido ahí y se puede echar una siestita y despierta y pierde noción del tiempo. Y también eso, al perder noción del tiempo y del espacio, si no recuerda dónde está, lo puede desencadenar en un delirio. Entonces, si tiene su cuarto bien iluminado, si tiene un calendario, si tiene un reloj, pues él ya puede hacer como ese asentamiento a la realidad. El ver el calendario, ver el reloj, ver no sé, es un cuadro, su entorno, y decir, estoy en mi casa, son las 6 de la tarde, pero ya se hizo de noche, ¿no? No son las 11 de la noche. La socialización también es muy importante, que en pandemia eso lo hablé, que fue muy difícil, o cómo deterioró a muchos pacientes con deterioro cognitivo la parte del aislamiento. El aislamiento, el que una persona esté confinada a su casa o a un cuarto o a un entorno todo el tiempo, eso también predispone el delirio. O sea, tendría que haber el salir, tener una rutina de, pues, los martes vamos a ir al tianguis, los jueves como con mi hija, los miércoles voy a misa, y entonces ya con una actividad diaria más o menos voy sabiendo en qué día vivo, qué es lo que toca y pues si es la mañana o la tarde, ¿no? Y eso me ayuda también a estar como más presente en el aquí y en ahora y a no confundirme en el tiempo. La música también puede ser estimulación cognitiva, la lectura, leer libros, las clases o incluso este programa de radio también, ¿no? El estar escuchando información, tomando notas, pues todo esto es estimulación cognitiva. Y estas serían más o menos como las 6 estrategias, 6 de prevención de delirium. Y esto, las personas que están solas lo podrían hacer, o las personas que cuidan a adultos mayores y que a lo mejor ya han tenido cuadros de delirium o deterioro cognitivo, digo, de delirium, pues pudieran hacer o ver qué pueden modificar en eso para que no los vuelvan a presentar.
Aquí lo ideal sería que la persona tuviera, como dice usted, un horario, un calendario, o sea, ya especificado, o sea, lo que hago todos los días, me levanto a las 7, hago un poco de ejercicio, luego me baño, luego hago mi desayuno, o sea, pero ya tener como las actividades que todos los días realice. Claro, habrá días en que, como dice usted, o sea, el miércoles se va al tianguis o se va el martes o lo que sea, pero es dentro de los mismos horarios, o sea, que no, como dice usted, o sea, que no se levante hasta las 12, 1 de la tarde y luego a esas horas, pues ya perdió prácticamente todo el día, ¿no? Entonces, tener ese
y lo que,
ese horario.
Y es lo que le genera confusión, ¿no? O sea, si, por ejemplo, no, vivo en un horario que no hay horario y entonces me duermo muy tarde, me levanto muy tarde y luego me hago una siesta, no sé, de 6 a 11 de la noche, me despierto a las 11 de la noche, entonces no estoy tan consciente de qué hora es, si ya comí, ya cené, ya me brinqué las pastillas a lo mejor de la cena, no me las tomé. Puedo tener alta o baja la presión, porque generalmente son las pastillas que se toman con horario, ¿no? Entonces todo eso pues predispone que aparezca el delirio. O sea, yo tengo que tener una rutina para los alimentos, para también la malnutrición, las personas que están malnutridas o que están muy delgaditas o no tan delgaditas, pero con una masa muscular muy deteriorada, pues también eso los hace tener como delirium, ¿no? Si yo tengo una rutina, desayuno, como y cena, y en esos alimentos me tomo mis pastillas, pues mis enfermedades, si yo las tengo mucho más controladas. Y eso me ayuda a tomar agua, a dormir mejor, a que todo lo demás funcione, ¿no?
Y ahí la cuestión aparte de lo que usted nos pone como prevención, los síntomas que puede tener la persona, o sea, se tiene que dar cuenta si es, como decía, si es hiperactivo y que se que esté muy ansioso o si es poca o nula actividad, ¿no? O sea, que también tiene que ver, o sea, ¿por qué no puedo? ¿Por qué si todos los días estoy bien? Hoy me siento cansada, hoy me siento que no esté con mucho sueño. Entonces, algo está mal, algo tiene que ver, ¿no? Entonces, ahí
Sí,
la
y
cuestión
a
es...
veces es también identificar, pues, no sé, llevo 2 días tosiendo más, tengo muchas flemas, ya me tomé el jarabe que me recetó la vecina y no se me quita, siento que no puedo respirar, o sea, ya es como algo que me tengo que atender y que a lo mejor si no lo atiendo de una en un tiempo adecuado, pues eso me puede desencadenar en delirio, ¿no? O la orina, insisto, que son las infecciones más frecuentes, la orina está más amarilla, huele mal o... estoy orinando a cada rato, tengo molestias, entonces pues me voy a ir con el médico a que me revise, ¿no? A hacerme unos exámenes, y entonces toda esa forma de prevención. Y la otra que no he hablado, pero sí hay como toda una estrategia ya más formal en los hospitales, pues es del delirium intrahospitalario, porque es el que de los que es más común. De hecho, usted me preguntaba fuera del aire, que me decía, ¿es que nada más pasa en los pacientes hospitalizados? No, definitivamente no. Pasa, pues, mucho más en casa porque los pacientes están más tiempo en casa que en el hospital. Pero, ¿qué es lo que pasa? La frecuencia de cuando van al hospital y les da delirium es muy alta. Entonces, tan alta que ya todos los hospitales tienen un formato de prevención de delirium y ese formato es detectar a los pacientes adultos mayores que tienen una enfermedad aguda y entonces es adecuada iluminación, luz del día o luz del noche, menos ruido, que siempre haya un familiar que esa persona conoce con ellos en el hospital, para que si esa persona llegara a confundirse, pues que la persona que está ahí y que el enfermo conoce, le pueda decir, mira, estás en el hospital, acuérdate que te pasó, que tenías una neumonía y entonces tuvimos que venir y entonces que le haga como esa pauta, como hay la confianza con esa persona, dice, ah, ok, me calmo, me tranquilizo y ya no me pasa más, ¿no? Porque sí ha habido situaciones de delirium en hospitales que de hiperactivo, delirium hiperactivo, que es el que se altera mucho, golpea, pega, ¿no? Que pues si no hay ninguna cara conocida, todas las personas que están a mi alrededor, que son enfermeros y doctores que nunca he visto antes, me están intentando acostar, me están jalando, me están queriendo picar, pues eso lo altera más, ¿no? Y a veces eso se soluciona con un medicamento intramuscular o algo, y sí es, pero no es lo más adecuado. Entonces, todas las medidas en el hospital van enfocadas a prevenir que esa persona no tenga un delirium tan marcado o tan agudo. O sea, que no esté estreñida, que no tenga dolor, que esté consciente todo el tiempo. Hay unos hospitales que sí les ponen como un calendario, o más que calendario es un pizarrón donde dice la fecha en la que está y cómo se llama su enfermera o algo que lo haga él identificar al ver hacia el frente dónde está, que es el hospital fulanito y que la habitación fulanita, dónde está y por qué está, ¿no? Uh-huh. Y eso también es prevenir a nivel hospitalario.
Okay. Vamos a hacer una pausa. Recordamos a nuestro amigo Radio Escuchas los números para que usted nos llame: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Regreso, este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy estamos hablando con la doctora Marisa Covarrubias Esquer sobre el delirium. Antes de continuar, quiero pasar llamadas, mensajes y saludos de nuestros amigos Radio Escuchas. Saludamos a Cande, saludamos a Chabelita, Vicky Pablo, a Silvia Flores, a María Elena Zulas, a Benito Valle, a Sisi Estrada, a Julieta Alcaraz, esperemos que estén todos bien. Cuquita, qué bueno que nos está escribiendo, espero que ya se sienta mejor. Tenemos llamadas, nos dice Nicolás, saludos a las dos, ya inicia el mejor programa de la radio y yo aquí presente. Gracias, Nico, gracias, qué gusto saber.
Saludos, Nico.
Nos dice que si puedes dar, que si puede dar su número, doctora, del consultorio.
Sí, claro que sí. El teléfono de mi consultorio es 33 15 43 06 29. 33 15 43 06 29.
Beatriz Serrano se comunica y dice saludos a las dos, excelente programa como siempre. Gracias, Beatriz, saludos. Adriana Díaz, ¿cómo le va, Adriana? Dice saludos, ¿hay alguna edad para empezar a perder la memoria? Tengo 75 años y afortunadamente no tengo falta de memoria.
Pues probablemente nunca la vaya a tener, esperemos que así sea. No hay una edad para perder la memoria, hay gente que vive toda su vida perfectamente, cognitivamente sana.
Ok. A la señora Catalina González, ¿cómo le va? Dice saludos a las dos, qué buen tema, me está cayendo como anillo al dedo. Gracias, gracias, señora Catalina, gracias por escucharnos.
Bueno.
Dice saludos y en el espíritu el oído da reverencia a Dios a su palabra y el ojo del espíritu es la que tenemos en el Señor Jesús, dice el jornalero checo. Gracias, gracias por su llamada. Gabriela González nos comunica y saludos a las dos. A mí una vez me dijo un doctor que los sueros de la farmacia son muy peligrosos porque tienen mucho sodio. ¿Qué opinan?
Pues no, o sea, yo me supongo que se refiere a los sueros comerciales como Electrolit, Pedialyte, Suerox o así. En general no es que sean peligrosos, más bien es depende de la patología de la persona. No nada más tienen sodio, tienen azúcar, entonces también por eso los pacientes diabéticos, los médicos no les dejan tomar suero de ese tipo de suero o que lo tienen que diluir para que se diluya también la glucosa y el sodio. Pero no. No es que sean malos, más bien tendríamos que ver a quién sí los puede tomar, en qué forma y en qué cantidad.
Okay. Del número 7087 dice el interesante programa y que si puede repetir el teléfono, por favor.
Sí, claro que sí. Es 33 15 43 06 29. Y también me encuentran en redes sociales y como mi página de internet es www. geriatraguadalajara.com.
Ok, nos manda un mensaje Gloria Ruiz, dice buenas tardes, aquí escuchando su programa, su invitada, dice muy interesante el tema. Don Ramón y su hijo Luis Ramón le mandan saludos y dice que le mandan un abrazo, que muy interesante el tema también. Cuquita nos escribe y dice gracias a Dios y a las dos por el tema, aquí escuchándolas, Dios las bendiga y cuide siempre, saludos y abrazo a las dos, gracias por estar presente. Gracias, doctora, por compartir su tiempo. Dios las bendiga y cuide. Siempre es un placer escucharlas y aprender de ustedes. Gracias, Cuquita. Esperemos que ya
Gracias,
esté mejor,
Coquita.
mejor de salud. Marino, Valencia, ¿cómo le va, Marino? Dice saludos aquí presente. Le escucha. Gracias, Marino. Gracias. Aurora Pimentel nos manda un mensaje. Dice buenas tardes. Muy interesante el tema para conocer más cosas que le pueden pasar a nuestros adultos mayores. Muchas felicidades a la invitada y un abrazo. Gracias, gracias, Auro. Saludos, por favor. También Paz Pimentel dice felicidades, excelente tema. Y dice que manda saludos a su mamá. Gracias, gracias, Paz. Y saludos a tu mamá, por favor. Y dice, tenemos un correo de nuestro amigo Humberto Aguilar. Dice buenas tardes desde Europa. Una auténtica bendición que nos haga favor de actualizarnos sobre los padecimientos del adulto mayor. Es maravilloso aprender por su conducto, algo que difícilmente encontramos gracias a su apoyo, experiencia y calidad humana. Cuéntamelo en Radio Metrópoli en auxilio de cuidadores y adultos mayores que son atendidos por sus familiares. Infecciones es otro tema, pero ¿existe algún medio para detectar en tiempo la presentación de estos casos, aunque los síntomas son diversos de acuerdo al tipo de infección? Gracias por alguna idea para darse cuenta de ello. Difícil encontrar geriatra que haga visitas a domicilio, ¿cómo obtener ayuda? Felicidades y bendiciones a ambas conductoras, Radio Escuchas a su familia y al equipo de Radio Metrópoli que nos obsequia con calidez y calidad este increíble programa. Con cariño, Humberto Aguilar. La cosa es que Humberto pues vive en Uruapan, entonces no sé si en Uruapan no haya pues
Geriatra.
geriatra, pero
Sí, sí hay, o sea, sí hay ya en Michoacán, en Morelia, en Uruapan, en varias ciudades, hay más geriatras, pero sí la atención domiciliaria yo no les sabría decir cómo está allá, pero él con un médico pudiera detectar que su principal como pregunta o miedo son las infecciones, pues sí. Sí es muy diversas las infecciones, pueden ser en la piel, en alguna herida. Pero las más frecuentes son respiratorias y en la orina. Entonces, las respiratorias generalmente dan tos, flemas y la bajada de oxigenación. Pero hay muchas veces que pasa esto que les decía, que se quedan como dormiditos y no quieren ya ni moverse ni nada. Pues ya eso sería a llevarlo con un doctor para que lo ausculte, le ponga el oxímetro para ver cómo oxigena o le pida un examen de orina y entonces ya sea pues más objetivo de qué infección estamos hablando para poderle dar un tratamiento específico. Es un antibiótico, pero que sea un poco más específico.
Ok, bueno, nos están escribiendo aquí otras llamadas, pero si quiere continuamos, doctora, para poder que nos ayude con lo que nos falta del tema.
Claro que sí. Yo ahorita que estábamos en comerciales, me estaba recordando una anécdota en un hospital, ¿no? De un paciente que tenía delirium de forma recurrente y ya habíamos hecho medidas de prevención, como le digo, la luz, el calendario que estuviera un familiar y era como constante, hasta que nos dimos cuenta que realmente no nos escuchaba y entonces después de 3 días y nos dijo entonces la hija que sí, que él no oía, que porque no traía su auxiliar auditivo, pero pues como estaba en el hospital, que para qué lo traía, ¿no? Entonces, pues eso es sumamente importante, esa era como el desencadenante, obviamente la hospitalización y la infección, pero también ese en particular que no lo estábamos corrigiendo y por lo que el señor se presentaba delirium de forma recurrente. Entonces, el tener dentadura, o sea, hay veces también que en la urgencia o eso van al hospital y ni siquiera llevan la dentadura, no pueden comer adecuadamente, los lentes también. En el hospital, todas estas cosas son necesarias, así esté hospitalizado un día o una semana, ¿no? Lentes, dentadura, auricular, o sea, los audífonos, los auxiliares auditivos, el que una persona en el hospital, dependiendo si no fue una cirugía, pues, si el médico que lo está tratando lo permite, que se pueda mover de la cama, que no esté todo el tiempo en la cama, porque luego también la hospitalización es sinónimo de no se mueve, ¿no? Y en los adultos mayores esa inmovilidad da delirium. Entonces sí habría que preguntar a los médicos, ¿se puede levantar al reposet? ¿Puede ir al baño por él mismo, ayudarlo, ¿no? Porque generalmente traen suero y entonces a veces por el suero dicen no se puede mover, pero eso se puede solucionar con un tripié y llantitas y puede caminar por lo menos un poco. Esa movilidad que tenga es sumamente importante para la prevención de delirium, porque también la movilidad ayuda a que el paciente no se estriña, el estreñimiento es factor de delirium, el que tome agua, muchas veces también en el hospital, pues como tiene los sueros y tiene eso, olvidamos ofrecerle o recomendarle que esté tomando agua constantemente. Pues todas estas medidas serían importantes en el hospital, el también que hubiera pues más conocimiento de parte del personal. De cada clínica o hospital todavía falta mucho que hacer ahí, ¿no? O sea, pero si yo, por ejemplo, estoy escuchando esta información y voy a una clínica, ustedes pueden ir haciendo este tipo de prevención con su familiar en particularmente, ¿no?
Y aquí la cuestión es que quienes tengan cuidadores, o sea, es que esté consciente de todo esto para que esté al pendiente de cualquier movimiento, cualquier situación que se presente con la persona, ¿no? Porque ahí sí tiene
Claro,
que
sí,
estar.
o sea que esté alguien conocido, a veces no nada más es el cuidador, pero sí, si hay 3 personas muy cercanas, pues que siempre, y o que la medida en lo que se pueda, siempre haya alguien ahí, eso le ayuda mucho al paciente a sentirse pues protegido, cuidado, y en algún dado circunstancia que se confunda y tenga un cuadro confusional agudo, pues que esa persona le ayude a de forma no farmacológica, porque dije que para tratar el delirium hay medidas no farmacológicas, que son estas que estamos diciendo, y medidas farmacológicas, que no necesite tomar un medicamento para que esa persona salga de esa situación, salga de ese delirium o salga del deterioro cognitivo, sino que simplemente con un asentamiento a la realidad de, hola mamá, soy tu hija Laura, estamos aquí, estamos en el hospital de Santa María Chapalita porque tuviste una neumonía. Entonces aquí te estamos cuidando, ¿qué necesitas? ¿Quieres agua? ¿Quieres que te prenda la tele? Hay mucho ruido, lo apago. Te duele donde te están poniendo el suero, déjame le hablo a la enfermera. Si ya no necesita el suero, pues que se lo puedan retirar, ¿no? O la sonda urinaria, si te quieres levantar, pues intentar que se pueda levantar. O sea, todas estas medidas son importantes porque cuando no las hacemos en una persona, pues predisponemos que tenga el delirium.
Y a veces esperamos que todo eso que estás diciendo de la hija, que lo haga la enfermera, ¿no? Porque pues estamos en el hospital, entonces, o sea, que lo haga la
Hay muchos
enfermera, pero...
hospitales, sí, que están capacitados y sensibilizados a esto. Le digo, hay protocolos ya de acción, así como de caídas, que también a veces cuando van a los hospitales tienen en la puerta como un distintivo de riesgo de caídas, riesgo de delirio. Entonces, cuando ya lo tienen identificado, obviamente llegan y se presentan, por ejemplo, porque también en un hospital cambian de turno constantemente muchas personas, entonces la persona que está ahí no puede conocerlas a todas y la pueden confundir. También siempre que entran, generalmente le dicen, buenas tardes, señora Lupita, soy el enfermero Jorge y ahorita le voy a poner un medicamento para dolor, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Me estoy presentando? ¿Dónde está? O sea, todas estas medidas son importantes y no nada más entrar, poner, salir, ¿no? Y no explicar o no decir, porque las personas luego eso las hace confundirse.
Tengo una llamada de Antonio González y dice, ¿es posible que un trabajo de brujería le afecte a un adulto mayor y que caiga en ese tipo de enfermedades?
Lo que pasa es no, la respuesta es no, pero digo, todas las enfermedades mentales las relacionan mucho como con locura o como con cierto pérdida de sus facultades. El delirium no lo es, o sea, el delirium tiene un fondo fisiopatológico, o sea, como una enfermedad, como le decía, como un desequilibrio en la histoquímica del cerebro. Entonces, realmente sí es una patología médica, ¿no? Que está estudiada, identificada, hay tratamiento, hay prevención, o sea, hay desencadenantes, o sea, todo eso lo hace ser algo médico al 100% y no que pudiera tener otro tipo de componente más espiritista, por así decirlo.
Nos manda un mensaje Marilú González. ¿Cómo le va, Marilú? Dice, buenas tardes, un agradecimiento para usted y su apreciable invitada. Bendiciones para las dos por exponer este tema tan interesante y necesario. Dios las bendiga grandemente. Gracias, Marilú. Gracias por comunicarse y con mucho gusto estamos aquí, pues con este tema de sobre todo, pues atendiendo a las necesidades y a lo que nos diga la gente, ¿no? Dice Ernesto Vázquez, nos manda un mensaje, dice, ¿existen algunos estudios para poder detectar esos padecimientos con anticipación?
No, o sea, le decía, a veces la primera vez, cuando ya lo presentó, pues sí es un antecedente importante de que lo pueda volver a presentar. Pero el primer episodio, pues no hay algo, un estudio como tal en sangre o en orina o de imagen que se pueda hacer para prevenirlo, ¿no? O diagnosticarlo. El estudio del deterioro cognitivo es importante porque, como lo dije anteriormente, las personas que sí tienen un diagnóstico de una demencia vascular, Alzheimer o mixta, esas personas tienen mayor predisposición a padecer este delirium, porque ya es un cerebro que ya también está enfermo. Entonces, si yo dije que hay una modificación en la química cerebral y ya hay un cerebro que está dañado o que tuvo un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, pues eso le va a predisponer más todavía el delirium, ¿no? Pero como le digo, como es multifactorial, en esta persona que le faltaba su auxiliar auditivo, estábamos tratando la infección urinaria, estaba con la luz, estaba su familiar, estaba hidratado, los electrolitos estaban bien, no tenía dolor, o sea, todos los factores, pero el problema de Nel era que no escuchaba y entonces tenía poca visión también y entonces casi no podía hacer asentamiento a la realidad. Cada vez que él dormitaba o despertaba, no reconocía a la gente y no le podía escuchar lo que le estaban diciendo, ¿no? Entonces, eso, la forma de prevenirlo es poniéndoselo, pues, para que no vaya a pasar.
Ok. Nos dice, bueno, aquí nos está volviendo a escribir Ernesto Vázquez. Doctora, este estudio de deterioro cognitivo, ¿ese lo hace usted en su consulta?
Sí, lo hacemos, la detección de deterioro cognitivo o demencia lo hace el neurólogo, lo hace el geriatra, el psiquiatra también lo pudiera identificar, ¿no? Es un diagnóstico clínico, se basa mucho en la historia clínica de cada paciente, en laboratorio también, exámenes de laboratorio, de imagen y algunas pruebas neuropsicológicas, como unos test, ¿no? De memoria, de orientación, así. Y en base a todo esto, ya se puede determinar si existe un tipo de deterioro, cuál es, cuál es su etiología y un tratamiento.
Dice Ernesto Vázquez, dice una pregunta más. Me contagié de COVID y posterior a eso aprecio que me cuesta mucho más trabajo el recordar las cosas. ¿Tienen algún antecedente de algo originado por el COVID?
Sí, sí hay como el cerebro post-COVID, le llaman así como el pulmón también, que era el principal órgano más afectado, pero incluso el corazón, ¿no? Después de que vino COVID hubo muchas arritmias, hubo mucho problema respiratorio residual, ¿no? Dificultad para hacer actividades que antes hacían por el problema de respiratorio y también a nivel cerebral, deterioro de la memoria. Pero no sé en qué momento o cuánto tiempo tiene de COVID, muchas veces sí es recuperable en el tiempo, un porcentaje, y en otro porcentaje ya hay como un deterioro más marcado, ¿no? Y ese deterioro puede ser afectación directa, me refiero, el COVID también era protrombótico, databa como microinfartos pues en el sistema circulatorio y en la circulación cerebral, y entonces también pudiera tener un componente de ese tipo. Tendría que ir con un médico para que le hiciera una prueba de imagen, una historia clínica y una valoración por si necesita algún tipo de medicamento.
Ok. Pues, doctora, ya se nos terminó el tiempo. Yo le agradezco mucho el que haya estado con nosotros. Lamentablemente, pues, bueno, no alcanzamos a desarrollar todo porque las personas, pues, tienen muchas inquietudes, tienen muchas preguntas. Así que, pues, estaremos al pendiente de lo que nos digan, qué tema quieren que tratemos para que pueda usted desarrollarlo. Gloria Ruiz dice, gracias por hablarlos a los adultos mayores. Pues finalmente es algo que todos vamos para allá, ¿no? O sea, todos vamos a llegar a esa edad y más vale que nos vayamos cuidando porque llegamos a cierta edad en donde ya nos empiezan a dar diferentes cosas y dice, a mí nunca me había pasado esto y a mí nunca me sucedía esto y pues ahora sí. Entonces, creo que la prevención debe de ser algo que, pues siempre nos lo ha dicho usted en otros programas, ¿no? O sea, la prevención tiene que ser algo importante y sobre todo que la gente tome ese cuidado y tome esa conciencia, ¿no? Que se tiene que checar, que se tiene que querer, que se tiene que atender y que si los hijos o nietos o lo que sea no la pueden ayudar, pues hay que buscar ayuda de otra manera para que puedan tener esa
Atención médica, ¿no? Atención, ese recurso, exacto, o ese conocimiento para poder hacerlo por ellos mismos.
Exactamente, pero que sí vayan anotando qué les pasó, qué les sucedió, qué sintieron, cuánto les duró, o sea, todo ese tipo de cosas para que en el momento que vayan a una consulta, ya sea con el médico del seguro, con el geriatra, con el psiquiatra, lo que sea, pues que puedan tener una bitácora de lo que les ha sucedido para que entonces luego no se les olvide y no se lo comenten al doctor, ¿no? Entonces, ahí son...
Claro, o que sean más específicos, ¿no?
Exacto.
Sí, con los síntomas y nosotros podríamos ser más específicos en el diagnóstico también.
Así es. Doctora, pues muchísimas gracias. Gracias por su tiempo.
Gracias
por compartir,
Gaby,
este tema. Y esperamos pronto tenerla por acá para que sigamos hablando de estos temas que tanto les interesan a las personas, sobre todo, como le decía yo, a los adultos mayores que tenemos y que muchos están solos. Así que gracias y estaremos en contacto, doctora. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Gaby, y saludos a todos los radioescuchas.
Claro que sí. Gracias, doctora. A usted, amigo.
Buenas tardes.
Le agradecemos el que haya estado con nosotros. Esperamos sus sugerencias, su comunicación y con mucho gusto estaremos aquí para el siguiente programa. Recuerde que tenemos una cita por hoy. Agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.